Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a Argentina, vamos a un valle muy especial, el Valle de Punilla, cerca de una ciudad referente por grandota que es Córdoba, y vamos a charlar con tres compañeras de un proceso, bueno, de autoorganización de los muchos que nosotras conocemos, las gentes de Baladre. En concreto vamos a hablar con la Asamblea de Autoconvocadas de Villa Giardina. Me pueden pegar si lo digo mal, la divino un poco. Y vamos a charlar 20 minutos larguitos con Cintia, Romina y Juan. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes para todos.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias.
A vosotras. Hoy, esto de, bueno, la asamblea autoconvocada de mujeres y de la comunidad en sí, o sea, siempre nos ha llamado la atención, ¿no? O sea, ¿cómo surge esto, no? Porque algo sabemos, muy poquito, pero la gente que nos escucha puede que no. Entonces, ¿cómo surge vuestro proceso, no? De organización, relación humana.
Bueno, procesos de organización hay varios y simultáneos. Las mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla es un proceso que se viene dando hace varios años, desde el 2015, que es el primer Ni Una Menos en Argentina, y ahí nos empezamos a organizar. Justo al año siguiente, en el 2016, hay un femicidio en Huerta Grande, un pueblito acá de donde yo soy, acá en Punilla. Y bueno, y ahí las mujeres nos empezamos a organizar, primero en torno a la violencia machista, a los femicidios y a la violencia patriarcal, pero bueno, inevitablemente nos vamos a la violencia del sistema, la violencia sobre la tierra, ¿no? Que bueno, en esta zona que es más rural, está más lejos de la ciudad, se ve cotidianamente más este último tiempo, más este último año. Pero bueno, con eso también hay un montón, a la par, hay un montón de otras organizaciones, está la asamblea de cada pueblo, asamblea socioambiental, hay una asamblea regional que nuclea todas esas asambleas de pueblos, en donde se toman decisiones más colectivas en torno a la defensa de los bienes comunes y del territorio. Y también acá en Giardino, bueno, ahora está como más pujante la organización de la brigada ambiental, porque bueno, el tema de los incendios es cada vez más feroz.
Bueno, pero podéis seguir presentando, Cintia y Juan, esas otras iniciativas que ha enunciado Romina, ¿no?
Sí, claro. Bueno, el proceso de brigada es un proceso que se viene gestando hace 9 años aproximadamente. A lo largo de todo ese tiempo fue teniendo cambios y el último tiempo, por los incendios que eran como más cerca de nuestro territorio o en nuestro territorio en realidad en concreto, la brigada toma como una presencia diferente en el plano social. Y ahí empezamos como a identificar y a darnos cuenta que más allá del grupo de brigadistas que ponen su cuerpo para combatir los incendios o para hacer guardia de ceniza, hay por detrás todo un entramado social que se empezó a manifestar con mucha más fuerza. Estamos hablando de las personas que se acercan a la brigada para ofrecer su ayuda, más allá de su condición física, ¿no? Esta ayuda puede tener que ver con asistencia desde, no sé, recolectar frutas para la gente que está subiendo las sierras, traer el agua, organizar las tareas logísticas para que toda esta cuestión funcione y podamos lograrlo de una manera segura. La brigada se plantea hacer capacitaciones a lo largo del año y además del rol en los momentos de incendio, que es como un momento así clave, también ocupa un rol y un espacio durante el resto del año, porque la intención no es que solo estemos cuando haya que apagar un incendio, sino que estemos para poder prevenirlo y para poder generar una conciencia social y diferentes acuerdos para lograr un equilibrio y un bienestar en nuestro territorio, en nuestro en medio ambiente, y bueno, y así poder defenderlo y protegerlo de todos estos nuevos mecanismos de desmontes que estamos viendo que se emplean a lo largo de todo Córdoba y en todo el territorio latinoamericano también, ¿no? Entonces, en este momento estamos viviendo como una sensación de emociones encontradas también, porque es hermoso la cuestión social, digamos, cómo se manifiesta en toda la población o en una gran parte de la población esta necesidad de emplear los mecanismos que las instituciones y las autoridades no emplean para defender nuestro territorio, para frenar o prevenir los incendios y al mismo tiempo el panorama de fuegos completamente descontrolados, de que no tenemos los recursos, que hay un montón de trabas desde lo legal también, que eso implica responsabilidades que debemos tomar, debates que se tienen que abrir, acuerdos que tenemos que lograr. Pero bueno, es un proceso de construcción, así que eso es como lo que estamos haciendo en este momento. No sé, Juan, si querés agregar algo más.
Sí, bueno, gracias Manolo, gracias a ustedes. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para estar de pie y para defender el territorio, defender la salud, nuestra salud, la salud de las generaciones que vienen. Imagínense, recuerden quienes ya lo saben o véanlo de golpe quienes no lo saben. Nosotros somos un país muy grande, acá Argentina, ahogados por soja transgénica, por principalmente soja, ¿no? Soya, como dicen ustedes, principal cultivo que nos está ahogando, que nos está enfermando. Tenemos megaminería en la zona cordillerana, nos están contaminando todas las cuencas con los peores contaminantes. Somos un país que sufre el ataque de las industrias de los alimentos y de las industrias de los medicamentos, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando ahora en Córdoba es que nos están prendiendo fuego el monte porque quieren sembrar más soja, porque quieren más regiones para meter ganado. Ahora hay nuevos planes de meter industria porcina, industria de cerdos que llegaría desde China. Quieren hacer más urbanizaciones, algunos barrios privados, otros loteos, es decir, zonas para nueva población. Y lo que nos están quemando son los pulmones. El monte es más que los pulmones, porque es el corazón del sistema del agua, ¿no? Que es lo vital para la vida. Nosotros somos un país que nos estamos volviendo desierto, nos están volviendo desierto. Y a mí me gustaría, digo, les cuento, pero también les pido ayuda, así como nosotros escuchamos cómo otros pueblos del mundo piden ayuda, ¿no? Montones de pueblos del mundo están en una situación en que están siendo atacados y los líderes son traidores, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos hermanados con todo el mundo, con todos los pueblos del mundo que están teniendo que agruparse y organizarse para defender el territorio. Acá, estos procesos que estamos viviendo en nuestro pueblo suman experiencia de organización, algunas muy nuevas y otras muy viejas. Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando desde un barrio en la montaña. Es un barrio donde los vecinos ya se vienen organizando para cuidar el agua y para defenderse de los incendios desde hace más de 30 años. Y nosotros lo que estamos haciendo es tomando esa experiencia y mejorándola todo lo que podemos, aprendiendo y mejorándola cada día.
Romina me anunciaba, micrófono cerrado, que estamos cerca del 12 de octubre, las compañeras zapatistas están hablando de un viaje largo por medio del océano para, bueno, hermanarse y vincularse a luchas también en Europa, en este caso. Y claro, qué menos que un día como hoy y más en este momento, donde aquí hay manifestaciones en el Estado español en contra de esta locura que le llaman descubrir no se sabe el qué, no sé cuántos años después. Romina, tú hablabas de un encuentro de mujeres, también Cintia lo ha comentado, que vosotras un poco surgís al calor de estos encuentros, que otras compañeras ya charlaran más extensamente, ¿no? El papel vuestro en Argentina en los últimos años del movimiento feminista y las mujeres está teniendo una relevancia que tiene, bueno, mucha, mucha dimensión, ¿no? Por lo menos por aquí suena mucho.
Sí, mucha visibilidad en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Pero creo que en general en la historia de la humanidad el rol de la mujer es determinante para defender la vida. Ejemplos en todos lados del mundo. Creo que poder salir a las calles en 2015 para decir basta de femicidios multitudinariamente fue lo que, esa explosión fue lo que hizo que se visibilizara más, no solamente en todo el país, de las problemáticas que vivimos las mujeres, sino también en el mundo entero, y creo que también fue un puntapié para otras organizaciones, para otros grupos de mujeres, para poder salir. Y la verdad es que seguimos de pie y creo que es una lucha que arrancó y que no va a terminar, ¿no? Nunca, creo que cada vez somos más, y no solo somos mujeres, porque bueno, las lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, que también forman parte de este encuentro que se hace cada 35 años y que este es el primer año en donde no nos vamos a poder encontrar físicamente, aunque sí van a haber actividades virtuales y algunas intervenciones en diferentes partes del país. Creo que bueno, esto también hace a poder juntarnos, ¿no? En una época, en un año, aunque sea, en el que el distanciamiento social es la ley, ¿no? En donde a partir del COVID y de todo esto, bueno, nosotros desde marzo, fines de marzo de este año, estamos en cuarentena y bueno, y la regla es no juntarse, no encontrarse, y bueno, frente a eso tenemos que encontrar algunas herramientas para poder seguir encontrándonos, porque sabemos que juntes y con la organización donde vamos a encontrar las salidas, ¿no? Para construir un mundo diferente, un mundo que realmente cuide la vida. No sé si quieres agregar.
Cintia, a mí me interesa, Cintia, por lo que has explicado antes, claro, era como un golpetazo, ¿no? En la cara, ¿no? Aquí conocemos, perdona que te lo pregunte así con tanto ímpetu, porque tenemos problemas no iguales, similares, parecidos, y en concreto en Galiza, Portugal, en la península ibérica, serán incendios constantes de las empresas madereras, en ese caso, ¿no?, para apropiarse de leña barata y de, bueno, todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas que es lo que explicaba muy bien Juan, todo el sistema, es el capitalismo, ¿no? Pero me asombra el que vosotras, las comunidades, los pueblos, asumáis desde hace tantos años, 9 años, el cuidar vuestros montes, vuestras sierras y prever, supongo, con cuidados, que no se den estos incendios y buscar cómo apagarlos, ¿no? O sea, es realmente algo que sería responsabilizar el conjunto de la sociedad, dígase también, aunque no nos guste de momento el Estado, si lo gasta en otras cosas, ¿por qué no para esto? ¿Cómo hacéis? Porque 9 años somos conscientes que eso es mucho tiempo, es muy complejo mantener relaciones, mucho amor, ¿no?, a la naturaleza, a la tierra, a la comunidad. O sea, me interesa mucho.
Bueno, estamos en un lugar en donde diferentes procesos participativos se fueron gestando, además de la brigada, como en, digamos, en coordinación de alguna manera, también en defensa del territorio. Hace un par de años estábamos organizando un punillazo contra un proyecto de autovía de montaña que tiene que ver con el IRSA, un megaproyecto internacional que a través de la organización participativa y colectiva, bueno, logró como revertir una parte de ese proceso, ¿no? Y anterior a eso salimos a marchar y a reclamar y a exigir una ley de bosques que contemple el cuidado real del territorio y del bosque nativo que queda en Córdoba. Una ley que, después de todo ese proceso de participación social, hay muchas críticas para hacerle, pero es un inicio. Y bueno, lo que hoy estamos es, de alguna manera, reclamando es justamente la revisión, pero sí el cumplimiento de esas leyes, en primer lugar, que la actitud política sea responsable, porque si los incendios se siguen produciendo es porque no hay una intencionalidad política de que eso no pase. Y pasa recortando los presupuestos, sucede haciendo la vista gorda a las leyes vigentes y quitando figuras esenciales que necesitamos para el cuidado o la prevención de los incendios, como la figura del bombero vigía, que es una persona o un grupo de personas que están destinadas a recorrer los territorios y avisar si hay un incendio o si hay que hacer una limpieza o una, lo que fuera, ¿no? Como dar un paneo general. Esa figura de bombero vigía no existe más en la provincia. Por otro lado, entiendo que, yo supongo, si alguien quiere aportar puede hacerlo, que estamos frente a un modelo político con presiones de la afuera muy, muy concretas, muy grandes, porque tenemos el fondo adentro de nuestro país exigiendo el pago de una deuda y va a meter presión para que los estados hagan lo que sea para hacerlo. Y en esa entra la utilización de los recursos de la manera más despiadada, digamos, en juego, digamos. Y es un poco, me parece, lo que se está manifestando desde lo político, ¿no?
Juan, no puede ser menos que preguntar, no a ti, a todas, pero te toca, hombre, por lo menos sortear, esa radio que tenéis, esos programas, es una radio comunitaria, sitúanos.
Sí, acá Romy quería igual decir algo antes, ¿o no?
No, agregar un poco esto que decía la Cintia del rol de o lo que nos une como comunidad, ¿no? Uh-huh. Porque vivir acá en las sierras, yo no sé si es algo como más de, no sé, como que surge más naturalmente la defensa del monte y la defensa del territorio. una lo ve, que por ahí en las ciudades eso no se ve, cuando una va, no sé, en el medio del incendio, va al pueblo a comprar algo y está todo el mundo re triste o indignado, a todo el mundo le llega muy en lo profundo el tema de los incendios. Creo que eso es lo que nos une como comunidad para organizarnos en diferentes lugares o frente a diferentes problemáticas, pero que tienen que ver con la con el amor a la vida, ¿no? Que quienes vivimos acá lo sentimos todos los días cada vez que nos levantamos y que defendemos esto porque sabemos que es lo que va a hacer que podamos construir un futuro para las generaciones siguientes. Eso a mí me llega profundamente hacia al corazón ver cómo en una sociedad o en un mundo que cada vez está más dividido y cada vez es más individualista, acá lo que se siente es cada vez más unión y eso, amor por la vida, ¿no? No solamente con el monte, sino con nosotros mismos como comunidad. Creo que esto, que más allá de que es tristísimo y que están arrasando con el monte que queda, en lo que va del año son 200.000 hectáreas que van siendo quemadas en la provincia, pero más allá de eso creo que lo que nos fortalece también es que cada vez estamos más juntos en eso. Eso quería agregar más.
Bueno, es difícil para nosotros, para nosotras estar hablando en este momento. El último incendio empezó el día 22 de septiembre y todavía no terminó. En estos momentos todavía hay zonas de monte que están prendidos fuego y es un monte que está conectado, forma parte de un sistema ecológico que tiene que ver con el Amazonas. Son los distintos tipos de monte, de vegetación, que son pulmones de América, que son pulmones del mundo también, junto a otros pulmones importantes de la Tierra, ¿no? Entonces, es difícil. Creo que es importante entender que en Argentina nosotros tuvimos un proceso militar que terminó en el año 83 y que desde ahí hubo como unos momentos como de confianza en la democracia o como de expectativa, que después vino un momento neoliberal muy duro a fines en los 90 y que empezaron procesos asamblearios y grupales de resistencia de muy variados, ¿no? Y esos procesos todavía están vivos de distintas maneras. Nosotros nos reflejamos o reconocemos todas las enseñanzas y ahora se han agregado en los últimos tiempos el resurgimiento más fuerte de todo lo indígena, ¿no? Hay gente que lo indígena lo conocía desde mucho antes, pero ahora está creciendo y mucha gente que no sabíamos de eso lo estamos conociendo y también en todas las organizaciones se está reconociendo el feminismo como algo también, como algo que es mucho más profundo de lo que creíamos. Yo lo digo como varón, digamos, cómo en nuestros grupos fuimos aprendiendo la profundidad que tenía y la relación con lo colonial, cómo patriarcado y colonialismo son algo que, bueno, que lo tenemos adentro. Y nosotros entonces no solamente estamos luchando contra ese gran enemigo que hay ahí afuera, sino conociéndonos, reconociendo qué estructuras tenemos adentro y cómo estamos practicando un reverdecer también en cada persona para poder ir hacia formas más sanas de organización, ¿no? Así que estamos viviendo todo eso también. Eso es difícil, pero le estamos poniendo empeño y bueno, hace pocos días ha muerto un compañero en este incendio, ha habido dos muertos en este incendio y ha habido varios heridos también, aparte de los miles y miles de animales que han muerto, ¿no? Y de los árboles, por supuesto. Entonces nosotros en medio de ese dolor no estamos poniéndonos de nuevo la coraza, la armadura, la insensibilidad, sino que estamos permitiéndonos sufrir y abrazándonos para, como decía recién, para reverdecer.
Aunque sea en 3 minutos, la pandemia llegó y mandó parar. De repente, los gobiernos, el mercado, están utilizando el miedo y están llamando a ese proceso que, si no recuerdo mal, Romina hablaba de la individualidad, del individualismo, el aislamiento. Pero con Raúl y con otra gente de América estamos escribiendo cositas del tipo de más que quédate en casa, asume colectivamente la respuesta a esta situación. ¿Cómo lo estáis abordando en vuestro caso, ¿no? En vuestro valle y en vuestra comunidad, esta situación?
Bueno, tengamos en cuenta que estamos ante un sistema que es muy inteligente y que se va a transformar. Entonces tenemos que ser creativos y creativas para poder emplear diferentes estrategias. Lo que nos pasó en el momento de los incendios, bueno, que todavía continúan, pero es como que entramos en una burbuja de la necesidad de resolver esa situación, más allá del contexto, ¿no? En el que nos encontramos. Y después es ir aplicando los diferentes protocolos, inclusive es como muy abierta la posibilidad de discutir cómo, digamos, sabiendo que estamos en este contexto, pero que necesitamos encontrarnos, necesitamos debatir, necesitamos profundizar estos procesos de cambio, porque es el momento ahora, si no solo nos entregamos a quedarnos adentro de nuestra casa sin buscar una estrategia que nos permita poder encontrarnos a vernos las caras o a debatir, a escuchar las voces, las demás voces, como viene la mano, estamos completamente perdidos. Yo siento que esta cuestión de la pandemia a nivel mundial y en Argentina particularmente, porque bueno, es lo que más conozco, ¿no? Es otro eslabón, otra excusa y otra estrategia también para entrar a nuestros a los territorios, para hacer como solapadamente toda una destrucción, una invasión nuevamente de los espacios que ya estábamos reconociendo como nuestros, en donde ya sabíamos cómo nos sentíamos, dónde nos parábamos, qué era lo que queríamos defender, y desarticular toda esa construcción que se estaba gestando desde lo más humano, porque es hasta instintivo nuestra necesidad de poder de defenderlo. Entonces, bueno, eso, usamos la estrategia del arte y de repensarnos.
Me tenéis que perdonar porque el tiempo es que es una tiranía. Entonces, lo que sí que nos comprometemos, me comprometo en la parte que me toca, a que nos vamos a volver a ver por estos chismes, a escuchar y a poneros voz antes de que termine este año y a ver si sacamos una dinámica cíclica cada 2-3 meses de compartir cómo están vuestras luchas y luego ya os pediré correos y cosas de estas para conectar. Oye, mil gracias.
No, gracias a vos, Manolo.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a hacerlo de día. Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural.
Con la moral distraída.
Vamos a hacerlo de día.
De día.
Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Y es que tú.
¿Qué me pasaste en el gimnasio? ¡Ja!
Todo el año.
Para que te atrevieras a ponerte traje de baño.
Te moriste de hambre haciendo dieta.
Para que te compraras pantalones que tú crees que te aprietan.
Y crema, maquillaje y champú.
Pero cómo se va a retener tu juventud.
Porque en tu foto de Facebook
pareces una princesa. Le diste guerra a tu naturaleza.
Vamos a hacerlo de día.
De día.
Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real.
¿Qué dice Coray?
Rico y natural.
Acomoda, porque la conciencia te adoctrina, pero si te tienes tonta,
mucho cuidado,
que no te hayas olvidado cómo que se baila sin censura.
Tus ojos sin pintura.
Ser humano que batalla a su lado mundano.
Te vas a olvidar del cotidiano.
Que tienes ese cuerpo lindo latinoamericano.
Como ya me presenté antes, yo soy mapuche. Y la palabra mapuche significa gente de la tierra, ¿no? O sea, todos somos hijos de la tierra. Nosotros no tenemos ni rey ni dios. O sea, nuestra madre naturaleza es nuestra diosa, ¿no? Bueno, con el tema del colapso, yo, por ejemplo, estoy tomando el tiempo de un personaje muy importante, que es Raúl Sivechi, y esto para mí es muy grande. Nosotros como pueblos originarios de Américas nos hemos organizado para poder combatir, no por nosotros, sino que para poder salvar lo que es la naturaleza, nuestra tierra. O sea, nuestra casa, el mundo es una casa. Por eso cuando decía que los territorios hay que tomarlos, y soy un anticapitalista total, o sea, no creo en en lo que es la propiedad privada. Eso es algo inventado y nos han obligado a entrar en esa área, y por lo tanto competimos entre nosotros mismos. Desde la educación, y lamentablemente estoy aquí en una iglesia, ¿no? Cuando digo no creo en Dios, que me disculpen, sí respeto cada una de las creencias, o respetamos como pueblo. Cuando hablamos de la educación es cuando nos empiezan a meter en la cabeza del sentir de propiedad, ¿no? En donde tenés que respetar la ley, y la ley para el desposeído no existe. Existe para aquel que puede pagarla. El colapso se va dando y se está viendo todos los días. El sistema capitalista ha quedado desnudo ante una pandemia de un bicho que no vemos, pero que está, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en Madrid, cuando estaba el PP, se empezaba a privatizar la sanidad, estábamos condenando a la gente humilde a morir. Y hoy, para mí, como no puedo usar mascarilla, me cuesta muchísimo, me ahogo, y no es por cuestión de desobedecer, aunque soy muy desobediente, soy muy guerrero, ¿no? Creo sí que hay que respetarnos unos a otros, que es lo fundamental. El colapso para mí tiene dos pies. Una es que nos demos cuenta de que vamos a una caída del capitalismo, que espero que sea pronto, pero que nosotros tenemos que trabajar juntos. Todos juntos, o todas juntas, podemos abrir esa puerta que es muy pesada para que la sociedad empiece a caminar por una vía más amplia, más llana. Decía, yo voy a hacer un poco recordatorio, o sea que en este tiempo que me dan es muy poco, resumir todo lo que yo podría contar. Salvador Allende fue uno de nuestros grandes presidentes, muerto por la derecha, ¿no?, neoliberal, en donde nosotros nos apoyamos sobre ese sistema y empezamos a recuperar nuestra tierra. Yo vengo de una familia en donde no conocí a mis padres porque fuimos despojados de nuestras tierras. Y hoy el pueblo mapuche, tanto en Argentina como en Chile, está dando una batalla para recuperar nuestra autonomía. Nosotros somos nación, no somos un pueblo originario inventado. Somos una nación, la nación mapuche empieza en el Océano Pacífico y termina en el Atlántico. Todo lo que es hoy Argentina, parte de la provincia de Buenos Aires, hasta Neuquén, y lo que es Chile, Santiago y toda esa parte, hasta toda la Patagonia, es territorio mapuche. Eso es lo que nosotros hemos defendido. Y hoy somos acusados, tanto en Argentina como en Chile, como terroristas, ¿no? Tenemos muchos presos mapuches en las cárceles chilenas y argentinas, en donde por reclamar, primero, defender la tierra, nosotros no la queremos para nosotros, nosotros queremos quedarnos en ella. Vivimos, nacimos allí, queremos quedarnos ahí. En el globo, que es nuestra casa, como digo, ¿no? Defender la naturaleza, defender la biodiversidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos da vida. Hoy en Chile, la discriminación hacia el pueblo mapuche es tan grande que a los enfermos del virus no se les da medicamento, porque somos enemigos, ¿no?, supuesto, entre comillas. Y sin embargo, la nación mapuche ha llegado con ayuda alimentaria de nuestras huertas, ¿no?, con más de 10.000 toneladas la semana pasada, a la gente que no tiene que comer. ¿Por qué? Porque en Santiago de Chile se está privando a la gente de comer y de llegar a la sanidad. La sanidad en Chile, tanto la educación, todo es privado. Quien no tenga un ISAPRE no tiene sanidad. Eso es mi denuncia ante los pueblos. Y la nación mapuche es un pueblo desconocido para mucha gente. Pues llevamos 140 años de guerra, no es una lucha. 140 años que nos han despojado de nuestros suelos. Y lo último que pasó en Argentina fue que una multinacional como Benetton se adueñó de 900.000 hectáreas nuestras y mataron allí. Se empieza a hablar del pueblo mapuche en Argentina porque mataron un huinca de apellido, no recuerdo el apellido ahora, un joven que iba a solidarizarse con nuestra lucha, ¿no? Sandoval, ¿no? Bueno, empieza a tomar cuerpo, porque en Argentina se nos niega a nosotros como originarios. Dice que somos usurpadores. Y los usurpadores son justamente ellos, ¿no? Porque se han adueñado de todo. Y bueno, el colapso ha dejado, como decía antes, desnudo a todo el sistema global, no solamente en América, sino que nos estamos dando cuenta aquí, ¿no?, en Europa, en Asia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hermandar toda la lucha que sea posible, en todos los frentes, en lo económico, en lo social, en la vivienda. Todos tenemos derechos, todos tenemos derechos. Y pelear por un derecho no es delito. Y a nosotros nos acusan de terroristas por querer recuperar nuestras tierras. O sea, porque no respetamos la propiedad privada que nos impone un sistema, ¿no? Cuando se declara la independencia en América, fue toda una gran mentira de la historia que nos están contando, que los héroes de la patria son los que salvaron a nuestros... Y eso es toda una gran mentira, ¿no? Todos esos grandes héroes de la patria eran señores que iban de aquí para formar nuevos reinados en pequeñas comunidades allá en América, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Argentina hubieron luchas durante muchos años. El año 1983 empieza la guerra con lo que es la nación mapuche y nosotros seguimos pensando que es nuestra nación. Eso es lo que me da a mí y agradezco la oportunidad, porque el que me ha invitado ha sido Manolo, a que venga a reemplazar a esta persona que es, para mí, ejemplar, periodista uruguayo que ha recorrido toda América metiéndose en todos los fregados de los pueblos originarios. El otro gran problema que tienen los pueblos originarios de América es que nos han metido la religión y nos han engañado con esa parte. Entonces, dentro de los mismos pueblos originarios tenemos también dificultades. Porque, claro, creemos en Dios y no luchamos por lo que tenemos que luchar. Entonces, a veces nos hacen persignarnos y dar gracias a Dios cuando para nosotros la tierra es la que nos da de comer. Eso lo han visto ustedes en las últimas reacciones, tanto en Ecuador, ¿no? En las manifestaciones que se hicieron allí contra gobiernos neoliberales impuestos por los neoliberales norteamericanos. Lo mismo pasa en Chile o en Argentina. O sea, todos estos países que de repente habían como querido despegar volvieron a sumirse en la miseria, ¿no? Argentina es un país enormemente rico donde lo que caiga al suelo puede salir solo, sin tener que agarrarse mucho. Y sin embargo hay hambre. O sea, ¿cómo podemos coincidir que en un país como Argentina, donde la provincia de Buenos Aires es más grande que lo que es el Estado español, haya hambre, cuando hay territorios inmensos, ¿no? Entonces la idea, digo yo, ¿cómo es posible que caiga? Es que el sistema está preparado que sea así. Y no nos damos cuenta. En vez de defender eso que tenemos allí, nos peleamos entre nosotros y discriminamos a la raza. Entonces somos, en Argentina son, nosotros, yo digo siempre que Argentina tiene un gran problema, que hay muchos argentinos que emigran para Europa. No trabajan, no luchan por lo que tiene que ser de ellos. Por eso es que yo también creo que a veces he encontrado en Baladre una familia, porque me permite expresar lo que pienso y decir, porque desde aquí también estoy luchando en mi zona, en mi pueblo, para recuperar nuestra tierra. Yo creo que esto de la pandemia ha servido, aunque nos está castigando a todos, ha servido para dejar desnudo al neoliberalismo. O sea que esto no solamente nos desnuda a nosotros, sino que el neoliberalismo, el capitalismo, hoy queda desnudo. Y por supuesto, creo que esta pandemia está empujando un poco para que ese sistema, poco a poco, por si todo, entre todos ayudamos a empujar la pared, el sistema caerá. Ahora tenemos que empezar a pensar nosotros, como decía antes el compañero, en cómo podemos ser cooperativos nosotros, cómo podemos trabajar juntas, todas, cómo podemos hacer para que esto empiece a prender como el fogón verde, ¿no? Que prenda y tengamos una comida todos los días sin tener que pensar que si no trabajo no tengo que comer. O sea, todo esto que se ha hablado aquí hoy creo que tiene un gran sentido de solidaridad y de comunidad. Mi pueblo es comunitario. Nosotros no tenemos jefes. Nosotros nos regimos tal como aquí. Cuando se habla, alguien habla, todo el mundo escucha. Y cuando yo me he encontrado a veces en debates nuestros, cuando todo el mundo quiere hablar y habla, al final nosotros decimos que no se habla, se hace ruido y no se llega a ningún lado. Por eso es muy importante escucharnos unos a otros.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Ajul Felawen, arratsaldeon bajo la lluvia en la Bahía de Pasaya, otra temporada más en Nosotras Feminismos. Nuestra mujerona de hoy se llama Elisa Álvarez Ovalla, una farmacéutica asturiana sepultada por la historia en tiempos de la dictadura franquista. Pero antes de empezar, me gustaría dedicar este espacio y mandar un abrazo colectivo enormérrimo a nuestra compa, maestra, referente y amadísima luchadora feminista de Argitan y Berriochoac, Carmelio Saita, para que se recupere pronto y la tengamos al ladito en nuestras luchas. Y con ella y todas juntas viajamos hasta Lanzarote, al municipio de Aría, de la mano de Elisa Álvarez Ovalla, la mujer que descubrió el trago mortal. Y es que se cree que en 1963 hubo miles de muertes en el Estado español que se producirían sin una causa aparente, aunque el régimen franquista solo reconocería 50 muertes en Galicia y Canarias. Es más, aquellas que no fallecieron quedaron ciegas. De repente veían caer nieve ante sus ojos, en pleno agosto, y luego el blanco total. Pero una joven farmacéutica asturiana, inspectora de sanidad en Aría, Lanzarote, descubriría la raíz del problema. Aunque su juventud y su condición de mujer en un principio provocarían que sus teorías fueran algo cuestionadas. Pero mientras las familias enterraban a sus seres queridos sin saber qué había pagado sus vidas. Pues bien, María Elisa Álvarez Ovalla nació en Villaviciosa, Asturias, el 21 de enero de 1934. Era hija de una familia acomodada y siempre quiso dedicarse a la investigación. Tras superar una oposición, fue destinada a Lanzarote y llegó al municipio de Aría, en el año 1961, en calidad de inspectora municipal de farmacia. 2 años después de su llegada, comenzaron a producirse en el pueblo una serie de muertes por causas desconocidas, concretamente la de Jesús Barreto Barreto, Santiago Betancor Méndez y María Cerpa Álvarez, la enterradora del municipio. Todas ellas habían sido inhumadas y en su certificado de defunción figuraba la misma frase: muerte natural. Este hecho llevó a Elisa a investigar y observó una pauta común que le hizo levantar la liebre. Se dio cuenta de que las personas afectadas, tanto las muertas como las dos que se quedaron ciegas, tenían la costumbre de tomar una copita de ron por la mañana. Analizó muestras de la bebida y descubrió la presencia de metanol, un tipo de alcohol extraído de una madera que en determinadas dosis puede provocar la muerte con la ingesta de una sola copa. Una vez sobre la pista, se incautaron las partidas del brebaje distribuido por una bodega gallega, se paralizó su venta y se exhumaron los cadáveres para hacerles las autopsias, procediendo a la apertura de un proceso judicial. El alcohol metílico fue utilizado para ahorrar costes. Procedía de la destilación de la hulla, una especie de carbón empleado habitualmente para fabricar barnices, pinturas y combustible de aviones. Era altísimamente venenoso. La persona que ingería una sola copa sufría unos dolores intestinales terribles. A las pocas horas quedaba ciega y muchas de ellas fallecían poco después, debido a un fallo multiorgánico. Y es que en 1963 el precio del litro de metanol era de 14 pesetas y el de etanol alcanzaba las 30. Pero bueno, el suceso contado por la propia Elisa sería así. Sí, sospeché de la presencia del alcohol metílico porque en el tranquilo pueblo de Aría tuvieron lugar 3 muertes casi seguidas y observé entre las gentes un desasosiego, un temor de que aquellas muertes no fuesen naturales. Se sospechaba de algo, pero no se sabía qué podía ser. Alguien recordó los episodios ocurridos en el año 1911 con unas partidas de ron. Por otra parte, se daba la extraña circunstancia de que las fallecidas eran bebedoras habituales de ron, y esto me hizo pensar que mi intervención se hacía del todo punto necesaria. Tenía que buscar la causa de aquellas muertes extrañas. ¿Y qué hizo?, le pregunta la entrevistadora. Como primera medida, fui a hablar con el alcalde, le expuse mis sospechas respecto al ron y como consecuencia la necesidad de suspender momentáneamente la venta de la bebida. El alcalde puso a mi disposición un guardia y recorrí todo el término dando la orden de que no se despachase la bebida. Fue angustioso, pues era sábado. Aquella mañana habían enterrado al último infortunado y todo mi afán era darme prisa para llegar a tiempo a todos los sitios, pues la gente obrera, el día de sábado, es cuando más acude a las tabernas. Al día siguiente, domingo, sin pérdida de tiempo, monté la técnica para investigar el metílico y figúrate cómo me quedé cuando veo que la reacción me sale positiva. Entonces consideré que el caso encerraba una gravedad extrema y que lo más oportuno era acudir cuanto antes a Las Palmas para dar cuenta al inspector provincial de farmacia, comprobar la reacción y recibir instrucciones. Elisa era una mujer joven que se tuvo que enfrentar a muchos intereses económicos que no pudieron evitar que su descubrimiento obligara a las autoridades sanitarias en la península a abrir una investigación, y durante meses se confiscaron muchísimas botellas que contenían el mortal alcohol. La alegría del descubrimiento quedaría minorizada por las amenazas de muerte que recibió Elisa y que la obligarían a acudir al juzgado con escolta. El expediente del proceso judicial contenía 60.000 folios y tras 4 años de juicio, los 11 imputados fueron condenados a penas que sumaban 140 años de cárcel por delitos contra la salud pública e imprudencia temeraria y al pago de cuantiosas indemnizaciones a las familias, que sin embargo, pues nunca fueron cobradas. Las penas no se cumplieron íntegramente y las indemnizaciones nunca llegaron a ser cobradas, ya que los condenados se declararon insolventes. Elisa fallecería en Las Palmas de Gran Canaria el 26 de febrero de 2010, a los 76 años de edad, y en 2016 el Ayuntamiento de Aría descubrió una placa en honor de Elisa Álvarez Ovalla, en la misma localidad. Pero de lo que no cabe duda es de que muchas personas le deben la vida. Carmele, Osasuna tascatasuna, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!